Molt bona tarda, una setmana més ens retrobem a l'espai Alimentació i Salut, on parlem sobre com es comporten els aliments en el nostre cos. Ho fem com sempre amb Stephanie Chávez. Ella és dietista nutricionista col·legiada de Fisionatur, màster en nutrició i metabolisme, màster en nutrició esportiva i postgrau en coach nutricional, i com sempre la tenim ja preparada. Stephanie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noé. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar en un programa más de Constantí Radio.
Muy contentos también nosotros de tenerte otra semana más aquí en el programa Alimentación y Salud. Stephanie, en este programa, ¿sobre qué nos quieres hablar?
Este programa le vamos a dedicar a la celiaquía. Tomemos en cuenta que el 27 de mayo es el Día de la Celiaquía en España, el Día Nacional de la Celiaquía. El 5 de mayo más o menos fue a nivel internacional, pero vamos a hablar sobre este tema que es muy importante para que todos conozcamos y también tengamos un poco de la visión de lo que esas personas con la celiaquía sienten, enfrentan, y ser un poco más tolerantes en cuanto a esta enfermedad.
Pues muy bien, aprovechemos que se celebra el día y profundicemos sobre el tema. Lo primero que deberíamos saber, como siempre, es de qué se trata, qué es la celiaquía.
Vale, la celiaquía es una enfermedad que es multisistémica, que puede afectar a diferentes órganos, por eso se llama multisistémica, y que tiene una base autoinmune. Bien, el detonante de esta enfermedad es el que despierta la enfermedad, es el gluten. El gluten es una proteína que se presenta en ciertos cereales. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es dañar la mucosa del intestino. Tomen en cuenta que en el intestino, nosotros no es que es un tubo y ya está. O sea, es un tubo, pero hay como unas, o sea, la parte del intestino, la parte de absorción, son como unos como sube y baja, sube y baja y sube y baja, que son la parte de las microvellosidades que hay, y es como que estuviese un poco arrugado, ¿vale? Y en esas microarrugas que hay unos pelitos. Bien, esas son unas microvellosidades, que eso es lo que absorben todos los nutrientes para que estemos sanos. Entonces, ¿qué pasa? En esta enfermedad, cuando tienen el gluten presente en los alimentos, cuando ellos comen, lo que pasa es que estas microvellosidades se van lacerando, se van quitando. Entonces, lo que hace es que tú no puedas absorber bien los nutrientes de estos alimentos y tengas muchos problemas como anemia y entre otros que vamos a hablar. Hay que tomar en cuenta que esta alimentación se presenta un 30% de la población tiene antecedentes genéticos, las personas que tienen celiaquía, ¿vale? El de los celíacos, el 30% de la población tiene antecedentes genéticos, ¿sí? Y los genes que predisponen a padecer la celiaquía, solo el 1% desarrollan esta enfermedad. No es que si a ti te diagnostican celiaquía, tú vas a presentar directamente todos los patrones de la enfermedad, sino que dependerá qué tipo tengas, ¿vale? Porque puede ser que genéticamente seas predispuesto, pero que no presentes síntomas, que realmente no tengas alteraciones, ¿bien? O que a futuro se te vayan a presentar, ¿sí? Entonces, esto hay que, muy, muy importante, ver con la parte del médico para verificar qué tipo de celiaquía tienes y cómo va a ser tu cuestión en cuanto a la tolerancia del alimento. Y hay que tomar en cuenta que del 1% hay muchos casos que no se diagnostican, o sea que la gente no sabe si es celíaco o no. Y tomar en cuenta que de 2 a 1 es la proporción de que hay más mujeres que hombres celíacos.
Muy bien, Stephanie. ¿Y hay algunas enfermedades que se asocian a la celiaquía, o teniendo celiaquía se pueden presentar otras enfermedades?
Sí, hay que tomar en cuenta mucho esto, por eso es lo que es una enfermedad multisistémica, que puede aparecer en otras partes del cuerpo, ¿sí? O sea, puede llevar a otro tipo de situaciones, otras enfermedades. Algo que se ve también es la dermatitis hipertiforme. Es un tipo de dermatitis diferente, ¿vale? Que es un problema de la piel. También se ve que muchos de la gente que tiene muchos diabéticos tipo 1, el del 8 al 10% podrían padecer enfermedad celíaca. Entonces está asociada con otros tipos de enfermedades. También la intolerancia a la lactosa, también la intolerancia hereditaria a la fructosa. Se puede decir que de los intolerantes a la fructosa, el 10% de ellos que no evolucionan en su enfermedad, no mejoran en su enfermedad, pues puede ser que sea una razón el hecho de que tienen una enfermedad celíaca. Y también hay un déficit selectivo de hemoglobulinas A, y también se ve que en las personas que tienen síndrome de Down, del 2 al 6%, o si no, del 6 al 7%, dependiendo de los estudios, pueden presentar una enfermedad celíaca. También enfermedad hepática, también pueden presentar problemas hepáticos la gente que es celíaco, y muchos estudios ponen una relación con otro tipo de enfermedades como las enfermedades a la tiroides. O sea, el 14% de las enfermedades de las personas que tienen enfermedad celíaca presentan una enfermedad tiroide. Y otras enfermedades asociadas como el vitiligo, la alopecia areata, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y entre otras. Entonces, puede haber una correlación. Entonces, ¿cómo podemos saber si puede haber una correlación o no? Si nosotros estamos llevando una alimentación sana y nuestros síntomas no mejoran, puede ser que habrá una intolerancia. Entonces, es muy bueno ir al médico y hacerse todos los exámenes que se deben de hacer para lograr ver si realmente eso es una enfermedad que uno tiene, que podría mejorarlo.
Precisamente te queríamos preguntar, Stephanie, ¿cómo se diagnostica la celiaquía?
Muy bien, entonces la manera de diagnosticar la celiaquía es de la manera siguiente. O sea, es un examen clínico, una analítica que incluye marcadores serológicos de la enfermedad celíaca. Que es imprescindible para realizar esto. Algo que es súper importante es una biopsia intestinal y también las pruebas genéticas. Entonces, para que realmente sea positivo, se tendría que confirmar cuatro de estos resultados, cuatro de estos exámenes tendrían que salir positivos para decir que sí es una enfermedad celíaca.
Stephanie, ¿cuáles serían los síntomas?
Los síntomas de la enfermedad celíaca depende mucho de la etapa de la vida donde tú tengas más o menos, pero son un poco parecidos. En la infancia se presenta con vómitos, diarreas fétidas, náuseas, anorexia, o sea, falta de apetito, astenia, irritabilidad, pelo muy frágil, porque como hay una falta de nutrición, pues se nota mucho en el pelo que está muy, muy escaso de nutrientes, falta de musculatura, retraso en el crecimiento. Son niños que están muy, 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 muy bajitos porque como no pueden absorber bien los nutrientes, pues pasa esto. También son como que muy introvertidos también. Como tienen falta de nutrientes, también eso hace a que el cerebro tampoco desarrolle mucho, leucopenia, coagulopatías, trombocitos, defectos en el esmalte dental. O sea, todo va asociado a un déficit de alimentación. De ahí, cuando se presenta en la adolescencia, también podría venir una anemia ferropénica, un dolor abdominal, diarrea malabsortiva, o sea, por mala absorción de nutrientes, pues da diarrea, también a veces estreñimiento, meteorismo, que son gases, también hepatitis, o sea, inflamación del hígado, inflamación del estómago, dermatitis atópica también, dolores de cabeza, el retraso de la estatura, una menstruación tardía también, y artritis crónica juvenil también, dolor de las articulaciones, ¿sí? Y en la edad adulta también la diarrea, apatía, irritabilidad, depresión, astenia, inapetencia, pérdida de peso, la dermatitis hiperpetiforme, que es la que les dije de la enfermedad asociada, osteoporosis, rotura de huesos, artritis, todo lo que es asociado por una mala absorción de nutrientes, color irritable, también estreñimiento, incluso abortos podría pasar, infertilidad también, menopausia precoz, o sea, viene asociado a muchos, muchos. Todo esto es porque no se absorbe de manera eficiente los nutrientes. Entonces es súper importante, si uno siente que lleva una alimentación sana y ve que no, el cuerpo, pese a vitaminas, pese a todo lo que uno tome, no sale adelante, no estaría mal hacer un control médico y verificar si realmente hay o no una enfermedad de este tipo, ¿vale? Porque es súper importante.
Muy bien, pues esos serían los síntomas de Stephanie. También nos gustaría saber qué tipo de enfermedades celíacas hay.
Como les decía antes, un porcentaje de pacientes, el 75%, está sin diagnosticar. Bien, entonces Muchos de ellos no se sabe porque hay algunos tipos de enfermedades celíacas que no presentan síntomas. Entonces les voy diciendo los tipos de diferentes que hay. La que es sintomática, que como la propia palabra lo dice, que es la que presenta los síntomas, son muy diversos, pero todos los pacientes mostrarán una serología, histología y test genéticos compatibles con la enfermedad celíaca. Bien, o sea, es sí o sí celíaco. Hay otra que es la subclínica, en este caso no presenta signos ni síntomas, aunque sí serían positivas el resto de pruebas, ¿vale? O sea, es como que todo sale positivo, pero no presenta síntomas. La latente son pacientes que en un momento determinado consumieron gluten y no tienen síntomas, la mucosa intestinal está normal, y existen dos variantes, el tipo A y el tipo B. El tipo A es de la latente, esta es la persona que fueron diagnosticados con enfermedad celíaca en la infancia y se recuperan por completo tras una tratamiento de una alimentación sin gluten, permaneciendo en estado subclínico con una dieta normal. Es como que en la infancia, pues ellos presentaron, se mejoró todo y después ya cuando fueron adultos, pues ya no tienen ese tipo de enfermedad. Y la tipo B, en este caso, es con motivo de estudio, porque todavía no se puede saber muy bien. Lo que pasa es que la mucosa intestinal era normal, pero posteriormente se desarrolló la enfermedad. Y la potencial son las personas que nunca han presentado una biopsia compatible con la enfermedad celíaca, pero del mismo modo los grupos anteriores poseen una predisposición genética también, aunque la serología puede ser negativa. Bien, entonces esto también, entonces hay que ver. Como les decía, la potencial tiene carácter genético y no presenta síntomas. Sí, entonces hay muchas, muchas variantes. Entonces hay que ver, por eso les digo que lo más importante es estar de la mano con el profesional médico para que les hagan todos los exámenes y ver cómo está la alimentación. Algo súper importante es que cuando se vayan a hacer los exámenes y ustedes piensen esto, no es que de repente ustedes digan, no, ya no voy a comer gluten. Sí, no se trata de eso, porque se trata de ver realmente qué ha pasado. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? O sea, no hay que hacer unos ensayos de dieta antes, sino decir, mira, voy a ir al médico a ver qué mismo hay para desenmascarar qué realmente tengo.
De acuerdo. Stephanie, cuando hablamos de celiaquía, siempre tenemos que tener presente el gluten. También quisiéramos saber qué es el gluten.
Muy bien, ahora sí, porque claro, hablamos tanto de gluten y la enfermedad y no sabemos. Ahora sí, para que nos quede claro, el gluten es la proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como el trigo, la avena, el centeno, la cebada, la espelta y el tricale, que es un como cruzamiento entre el trigo y el centeno, también en el camut, en el triordium y otro que se llama josaram. Ok, es que les digo las palabras así como para que ya comiencen a sonarle y que sepan, ¿sí? Entonces todos estos cereales tienen presente en su semilla la proteína del gluten, ¿sí? Entonces, el gluten es responsable de dar la elasticidad a las masas, para que las harinas salgan esponjosas, que dé consistencia a panes, a las masas horneadas también. Y también es un tipo de proteína que se usa mucho en la alimentación vegetal, porque hay chuletones de seitán y, bueno, es la proteína presentemente del gluten. Entonces, la gente que no tiene este tipo de enfermedad, pues puede consumir, pero la gente que tiene esta enfermedad, pues es ideal nada de este tipo de alimentos consumir, es súper importante.
Y entonces, ¿cómo sería la alimentación para una persona celíaca?
A ver, la alimentación para una persona celíaca, yo prefiero y me gustaría mucho, o sea, yo sé que hay muchos ahora alimentos que son gluten free, o sea, libres de gluten. La tecnología alimentaria ha sacado muchas variantes, pero yo creo que lo más importante es llevar una alimentación lo más natural posible, como siempre les he dicho, porque así uno se alimenta de mejor manera y es una alimentación mucho más sana, que va a dar mucho más nutrientes sin aditivos alimentarios, que eso también causa que nuestro intestino se debilite. Y tomemos en cuenta que es una enfermedad que el intestino tampoco es un intestino muy fuerte. Muy importante, entonces, lo importante es que tomemos en cuenta que toda la alimentación tiene que estar menos 20 partes por millón de gluten. Bien, eso es chino lo que le estoy diciendo, pero usualmente así se rige la alimentación celíaca. Si un producto tiene menos 20 partes por millón, que son 20 miligramos por kilogramo de peso de un alimento sin gluten, entonces quiere decir que es un alimento bueno. mayor a 20, o sea, de 20 a 100 partes por millón, quiere decir que no es apto. Lo importante es que usemos alimentos que sean totalmente naturales, sin gluten. Eso quiere decir que cereales serían como el arroz, el maíz, la quinoa, el amaranto, el mijo, el sorgo, el tef, el trigo sarraceno o alforfón. También en cuanto a cereales son estos, y en cuanto a otros tipos de alimentos que son hidratos de carbono, la yuca, el plátano macho, el boniato, la patata, son excelentes opciones de hidratos de carbono. Entonces uno dice, claro, es que ya no voy a comer pan, ya no voy a comer pasta, pero no es así porque hay muchas opciones que uno puede hacer un pan de trigo sarraceno, un pan con quinoa, y ahora estamos en una etapa que, del mundo que todo uno puede verificar por internet y es, todo puedes tener un pan, puedes tener una pizza, puedes tener todo hecho en casa sin gluten. Bien, y esos alimentos son muy, muy, muy buenos y muy saludables. Bueno, en América, en Centroamérica se acostumbra mucho a comer las arepas. Las arepas son hechas de harina de maíz y son muy sabrosas también. Y también una opción también es la harina de legumbres, o sea, hacer como un pan de harina de garbanzo, que va muy bien. También hay tartas de harina de garbanzo también que estarían bien. O sea, hacer asociaciones de mezclas con harina de garbanzo, harina de maíz, harina de arroz, mezclar conjuntamente para poder tener otro tipo de opciones en vez de que sean solo pan. Bien, o sea, yo creo que es muy importante que pensemos que este tipo de alimentación te abre la oportunidad de comer mucho más sano. Bien, entonces siempre naturales, siempre una alimentación natural. Algo también súper importante sería todo lo que son los granos, o sea, las legumbres, pues los garbanzos, los guisantes, las alubias, todos estos, la soja, todos estos van muy bien. Y también los animales como pollo, conejo, pescado, todo esto también. Así les digo que sería lo ideal que sea una alimentación lo más natural posible, porque si agregamos procesados, eso quiere decir que, pongámonos a pensar, un jamón dulce, unas salchichas o alguna cosa así, siempre verificar que diga en letras grandes que no tiene gluten. O sea, no gluten, ponen en letras grandes, incluso es una espiga con una raya cruzada. Bien, porque, y aprender a leer los ingredientes. Sí, es súper importante para una persona que es celíaca leer los ingredientes, porque pasa que tengo un poco de trazas de gluten no sirve. Por ejemplo, a veces las empresas en la molienda del trigo también muelen otros tipos de cereales. Entonces ahí hay unas micropartículas de lo que les decía en las partes por millón. Entonces ahí no sería ideal consumir esto y esto pondría ahí. Sí, porque cuando uno dice trazas de trigo, trazas de soja, dependiendo de las intolerancias que hay, es mejor no consumir. Entonces, ante la duda, no consumir, porque poco a poco uno puede tener una enfermedad mucho más grave a largo plazo y los dolores son terribles de estómago, hay diarreas, o sea, es una intoxicación terrible, o sea, no es cosa de juego. Bien, entonces es mejor que diga no gluten con letras súper grandes antes de estar pasándolo mal. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta de unas de las familias que tienen este tipo de enfermedad es que lo ideal es que toda la familia trate de tener una alimentación sin gluten, ¿vale? Yo sé que sería súper triste para las otras personas no poder comer pan o, qué sé yo, pizzas de otras cosas y todo, pero es la mejor manera que uno puede proteger a la persona que tiene enfermedad celíaca porque no hay trazas. Bien, no hay contaminación cruzada. ¿Y qué es la contaminación cruzada? Por ejemplo, si yo corté un poco de jamón dulce en una tabla, en la casa, en la cocina, y ese jamón dulce tiene trigo o gluten en su composición, yo no lavo muy bien esa tabla y viene la persona que tiene enfermedad celíaca y ahí corta el pollo. Bien, va a tener una contaminación cruzada y esas trazas le pueden hacer que tenga una sintomatología mucho más fuerte, ¿vale? Entonces lo ideal es evitar completamente. Y si no se puede evitar, pues lo suyo es que haya una estantería para la persona que tiene enfermedad celíaca como para que no haya un cruce de contaminación. O si no, siempre poner los alimentos de las personas que tienen enfermedad celíaca en la parte superior, por ejemplo, de la estantería, por ejemplo, en la parte superior poner harina de maíz, harina de mandioca, o sea, de yuca, harina o la quinoa, y en la parte inferior poner la parte de alimentos que tienen algo con trazas de, ¿sí? Porque si de arriba puede bajar y contaminar, pero si estando arriba no se puede contaminar. Sí, es una manera un poco más eficiente para tratar de tener los controles. Y lo ideal siempre es limpiar mucho la cocina y primero preparar los alimentos que van a ser sin gluten y después de eso preparar los alimentos que van a ser con gluten. Sí, es muy importante para evitar este tipo de contaminaciones. Otra cosa súper importante es, dependiendo de qué tipo de sintomatología tenga la persona con enfermedad de gluten, será el tipo de comida. Por ejemplo, si esta persona tiene mucha diarrea, lo que vamos a hacer es potenciar la alimentación alta en fibra. Por ejemplo, muchas verduras, hortalizas, legumbres, que es súper importante. Pero si tiene diarrea, pues sería baja en fibra, entonces sería una alimentación mucho más astringente, ¿sí? No tanta con fibra, más bien arroz blanco, o sea, cosas que no potencien el movimiento intestinal. Y súper importante lo que les digo, evitar los aditivos alimentarios, verificar bien, los caldos concentrados son súper importantes porque los AveCrem, en las sustancias que tienen los ingredientes, a veces tienen gluten, ¿sí? Entonces verificar, porque no es que no hay que menospreciar y decir, ay, es que solo es un poquito, cómete, no pasa nada. No, o sea, es algo que realmente lo pasa muy mal esta gente. O sea, le estamos haciendo daño, no es algo así de menospreciar. Es súper importante esto. Entonces, yo lo que les invito es que verifiquen la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, la FASE, en su página tiene mucha información súper importante, tiene una clasificación de alimentos súper extensa para que puedan como que ver de lo que les digo, de la primera clasificación que son los alimentos genéricos, que son alimentos muy naturales, y los alimentos que son los no genéricos, que son alimentos un poco procesados. Pero lo ideal es que siempre traten de comer alimentos genéricos, naturales, ¿bien? Y que siempre compren lo que en letras grandes diga no gluten, o sea, sin gluten, ¿sí? Y que no se dejen engañar con apto para celíacos, o sea, tiene que decir no gluten, así en letras grandes, ¿sí? Porque como ahora también hay el boom esto de que alimento libre de gluten, que me va a ayudar para adelgazar, que tampoco es así. También la industria alimentaria a veces se basa de esto.
De acuerdo, Stephanie. Son recomendaciones que tenemos que seguir, son consejos pues para que nos vaya mejor a todos. Nos queda poquito tiempo, pero como siempre nos traes una sorpresa y hoy sería, nos preparas cómo tendría que ser un menú para celíacos.
Sí, más o menos les voy a dar como una pauta de cómo tendría que ser el menú para tener una idea de qué podríamos hacer. Por ejemplo, podría ser en el desayuno, unos tres ejemplos de desayuno podrían ser los siguientes. Leche desnatada o leche de soja o leche de cualquier vegetal, pero muy importante que lean en la etiqueta que dice no contiene gluten, con cereales de maíz. Ustedes han visto cereales típicos de maíz, que son amarillos, van muy bien. Y una pieza de fruta, perfecto. Si podemos poner un poco de cereales, mucho mejor. También otro desayuno podría ser una infusión o leche desnatada, podría ser unas tortitas de trigo o podrían ser unas tortitas de yuca con un poco de atún o si no puede ser con queso. También otra opción, podríamos optar por comprar un pan sin gluten, que en este caso podría ser un pan de trigo sarraceno, que es muy bueno, es muy proteico y podríamos comer igual con queso o con huevo, que también estaría bien. En la media mañana, en el almuerzo podríamos comer un yogur desnatado con frutas y también podríamos optar, si necesitamos mucha energía, una barrita de cereales sin gluten, ya sea hecha en casa o sea comprada. También podríamos comer una pieza de fruta y frutos secos y verificar que los frutos secos no digan que llevan trazas de gluten. En la comida podríamos optar por una pasta sin gluten, por ejemplo, una pasta de trigo, una pasta de arroz o una pasta de harina de garbanzo. O pasta de, también tenemos de todas las legumbres, tenemos pastas ahora, con pavo, con una salsa de pavo con ciruelas y también una fruta de temporada. Eso también estaría muy bien. También podrían ser unas lentejas guisadas, con algo de verduras, con patatas también podríamos poner, y una fruta de temporada. Y también las verduras, brócoli, por ejemplo, con cualquier animal, puede ser conejo, con pollo, y podrían ser con quinoa. Bien, en la merienda también podríamos hacernos unas galletitas sin gluten, qué sé yo, unas galletitas con trigo sarraceno y quinoa, o podríamos hacer con harina de arroz y lenteja, de, o sea, podríamos hacer unas galletitas con chocolate de eso, súper buenas. O también podría hacer el pan de trigo sarraceno con una lonchita de jamón, también. Sí, y en la cena podríamos cenar una pasta. Si tenemos mucha actividad, podríamos generar una pasta sin gluten con algo de pollo y también unas verduritas. O si no, también podríamos comer una crema de remolacha o una crema de cualquier verdura con un poco de pescado y una fruta de temporada. O sea, lo importante es que no pensemos siempre en qué no voy a comer. O sea, si no pensemos en cuáles son las opciones, o sea, descartar mentalmente cuál podrían ser las opciones. Supónganse súper bueno, algo sabroso, sería un salpicón de gambas y vegetales con quinoa con verduras. O sea, está muy, muy bien eso. Unos espárragos blancos con vinagreta y una merluza con patatas al horno. Una ensalada con granada y vinagreta y unas tortitas de maíz, que son arepas con huevo duro. O sea, hay muchas, muchas opciones súper buenas. Sí, un pollo al curry con verduras y una mazorca de maíz, o si no, patata o polenta. Todo eso es muy bueno, muy bueno. Bien, o sea, yo creo que no hay que sentirse mal. Como les dije, es una oportunidad para comenzar a comer mucho más sano, ¿sí? Mucho más sano, porque ahora la industria alimentaria tiene un montón de variedades de alimentos, de bollería, de comida sin gluten, que podría hacer que uno coma hasta peor, pero no, es una oportunidad de comer mucho más sano y de cuidar más del cuerpo, de todos nuestros órganos.
Pues nos quedamos con esa parte, ¿no? Aprovechemos la parte positiva, que es que nos permitirá comer más sano. Stephanie, muchas gracias por todos estos consejos que nos has dado y por este menú para celíacos, que seguro que hay muchas ideas que nos satisfacerán. Y lo tenemos que dejar aquí, no nos queda más tiempo. Recordemos dónde te podemos encontrar, a través de redes sociales, también en Fisionatur.
Claro que sí, me encuentran en redes sociales, en Fisionatur, en la calle de Barcelona, también en redes sociales con el hashtag Nutrición Tarragona o hashtag Nutrición Constantí, como Stephanie CH Nutricionista. Si es difícil encontrarme, puedes buscarme en el Facebook de la radio, ahí en Radio Constantí. Rápidamente salgo, porque sí, es verdad que mi nombre es un poco complicado, pero va bien. Entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia de temas, pues estamos muy abiertos a que nos digan. Nos mandan un correo, constantiradio@gmail.com.
Pues Stephanie, no tenemos tiempo para más ya. Te agradecemos una semana más que estés aquí con nosotros, aportando toda esta información que tienes sobre nutrición, y te esperamos en 15 días.
Claro que sí, Noé, muchas gracias a todos, con un tema muy bueno que es sobre las alergias, porque ahora todos estamos llenos de alergias, a ver cómo podemos ayudarnos por medio de la alimentación. Un abrazo a todos amigos, un abrazo, Noé.